Hay quienes llaman a la callada quietud de una montaña los sonidos del silencio. Hace 56 años, en las faldas del volcán Irazú, en Costa Rica, los sonidos del silencio acompañaban la enseñanza y el aprendizaje a través de la radio con nuestro programa.
Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos. Es un placer acompañarles en esta nueva emisión del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible
es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos si es cierto que la yuca cruda es venenosa.
¿Y qué querrá decir la numeración que le ponen a los huracanes?
Uno de nuestros oyentes pregunta, ¿por qué, si me gusta servir, las personas terminan enojadas conmigo?
Amigos, la mesa del conocimiento está servida. Les invitamos a acompañarnos.
Desde San Pedro de Poás, en Alajuela, Costa Rica, una estimable oyente se comunica con nosotros para decirnos lo siguiente. Quisiera saber si la yuca contiene sustancias tóxicas o no. Me han dicho que contiene sustancias venenosas. Oigamos la respuesta.
La yuca cocinada no es venenosa, pero la cáscara sí contiene un veneno llamado ácido cianhídrico. Este veneno también se encuentra en otros tubérculos que son raíces que se engruesan, algunos de los cuales se comen.
En el caso de la yuca, el ácido cianhídrico que se encuentra principalmente en la cáscara va desapareciendo conforme la yuca sazona. Este veneno se va eliminando cuando la yuca se pone al sol y desaparece por completo al cocinarla, de manera que no hay ningún peligro en comer yuca sazonada y bien cocinada.
Antes de que la yuca cumpla 6 meses de sembrada, se considera tierna. La manera más fácil de comprobar si una yuca todavía está tierna es metiéndole la uña. Si echa una especie de lechilla, quiere decir que todavía no ha sazonado y que no está lista para comerla.
Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Quiero saber por qué les ponen numeración a los huracanes. Es decir, ¿por qué dicen, por ejemplo, que viene un huracán categoría 4? ¿Acaso es porque son 4 huracanes juntos? Es la pregunta que nos hace un estimable oyente desde Chontales, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia y a los medios de comunicación, existe la posibilidad de avisar cuando se acerca una tormenta tropical o un huracán a un país.
Los huracanes son como enormes remolinos de viento. Cuando un remolino alcanza una velocidad de más de 65 kilómetros por hora, se dice que se acerca una tormenta tropical, pero si la velocidad de ese viento aumenta hasta llegar a más de 110 kilómetros por hora, entonces se dice que la tormenta tropical se convirtió en un huracán.
La numeración que se usa cuando se habla de los huracanes se refiere a la fuerza que tienen. Esa fuerza se mide por categorías que van del 1 al 5.
Un huracán de categoría 1 es el más débil. Tiene vientos de entre 120 a 175 kilómetros por hora. Estos huracanes, por lo general, no causan daños en las estructuras de los edificios, aunque sí pueden romper arbustos y árboles y provocar inundaciones en las zonas costeras.
Conforme aumenta la numeración de la categoría del huracán, eso quiere decir que la velocidad de los vientos es mayor. Y a mayor velocidad de los vientos, los daños son mayores.
Un huracán de categoría 2 tiene vientos de entre 176 a 203 kilómetros por hora. Puede causar daños en techos, puertas y ventanas, quebrar ramas y causar inundaciones.
En el de categoría 3, los vientos son de entre 204 a 240 kilómetros por hora, y en el de grado 4 van de 241 a 285 kilómetros por hora.
Cuando las autoridades anuncian que se acerca un huracán de categoría 5, hay que actuar de inmediato porque es el más fuerte y peligroso.
Generalmente es necesario evacuar a las personas para trasladarlas a un lugar seguro. Los vientos alcanzan velocidades de 286 kilómetros por hora en adelante. Son tan fuertes que pueden arrancar por completo los techos de los edificios. Las inundaciones generalmente pueden causar muchos daños en las casas cercanas a la costa. Y si los vientos llegan a 300 kilómetros por hora, pueden arrancar árboles de raíz y hasta casas de sus cimientos.
Es importante tener claro lo que indica esta numeración que se les da a la categoría de los huracanes, porque, como mencionamos, indica su fuerza y esto nos permite saber lo peligroso del huracán que se aproxima.
Amigos, continuamos con nuestra gira musical y vamos a Belice para escuchar una canción del compositor de Belice, Titi Manflores, con la alegría del ritmo punta. Escuchemos Bunny.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
El señor Rommel Araya Martínez se comunica con nosotros desde San José, Costa Rica y pregunta: ¿por qué se considera a William James Sidis como la persona más inteligente que ha vivido en la Tierra? Oigamos la respuesta.
William James Sidis fue un niño prodigio estadounidense. Tenía extraordinarias habilidades para los idiomas y las matemáticas. Llegó a ser conocido como el hombre más inteligente de la historia.
William James Sidis nació en Nueva York en 1898 y murió en 1944 a los 46 años de edad a causa de una hemorragia cerebral. Sus padres eran emigrantes judíos que llegaron a los Estados Unidos en busca de refugio por razones políticas.
El padre de Sidis era un psiquiatra y su madre era doctora. Los dos se empeñaron en estimular al niño desde muy pequeño para que aprendiera lo más que pudiera. Después fueron muy criticados porque muchos consideraban que le habían exigido demasiado.
Pero gracias al estímulo de sus padres, Sidis aprendió a leer a muy temprana edad. Su padre hablaba muchos idiomas y el niño, a los 8 años, ya sabía hablar latín, griego, francés, ruso, alemán, hebreo y armenio, y hasta había inventado su propio idioma, al que llamó Vandergut.
A los 15 años, Sidis entró a la Universidad de Harvard, convirtiéndose en el alumno más joven. Trabajó como ayudante de un profesor de geometría y matemáticas y se graduó con honores a los 16 años.
Poco después de graduarse, le dijo a los reporteros que quería llevar la vida perfecta, que según él era vivir aislado de los demás, ya que tenía problemas para relacionarse con la gente.
Sidis llegó a ser muy famoso en Estados Unidos y en otros países por los reportajes que se hacían de sus extraordinarias facultades. Pero aunque tuviera todas estas ventajas en la parte intelectual, el joven sufría porque le costaba mucho hacer amigos.
A sus 19 años, William James Sidis fue arrestado por participar en una manifestación en contra de la guerra. Luego de esa experiencia, vivió en varias ciudades y tuvo muchas dificultades para encontrar trabajo y llevar una vida social como la mayoría de la gente.
Prefirió vivir aislado en un apartamento, leyendo y escribiendo. Aunque los reporteros nunca dejaron de seguirlo, publicó muchos libros sobre diferentes temas y la mayoría los publicó usando seudónimos, es decir, usando otros nombres inventados.
Muchos dijeron que la supuesta genialidad de William James Sidis había desaparecido en la vida adulta o que eran puras exageraciones, con lo cual le ocasionó un profundo sentimiento de tristeza y de soledad en sus últimos años.
56 años de acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿A qué familia de reptiles pertenecen las iguanas? ¿De dónde son originarias? ¿Qué variedades de iguanas o especies hay en Costa Rica? ¿Cómo se les llama en idioma inglés? ¿De qué se alimentan y cómo se reproducen las iguanas? Preguntas del señor Harley Rojas Salazar, que nos envía a través de un mensaje por WhatsApp desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
Las iguanas son un grupo de lagartijas que pertenecen a la familia Iguanidae. Estos reptiles son originarios de nuestro continente y pueden encontrarse desde México hasta Brasil y Paraguay.
En Costa Rica solo hay una especie de iguana. Los científicos la conocen como iguana iguana. Popularmente se conoce como iguana común o iguana verde, y en inglés se le dice green iguana, por el color de su piel, que es verde, porque green significa verde en ese idioma.
Cabe mencionar que en Costa Rica también hay 2 especies de garrobos que también pertenecen a la familia Iguanidae.
La iguana verde es una de las especies más conocidas en Centro y Suramérica. Generalmente vive en las tierras bajas cerca de arroyos, ríos y lagos. Se puede encontrar desde el nivel del mar hasta 1000 metros sobre el nivel del mar.
Normalmente viven en los árboles. Como son animales de sangre fría, las iguanas necesitan asolearse para calentar sus cuerpos y buscan la sombra cuando necesitan refrescarse. Las iguanas suben a las ramas más altas de los árboles para recibir el sol y es hasta que se calientan que empiezan a moverse en busca de alimento.
Estos animales se alimentan de plantas y se reproducen por medio de huevos. Después de 2 meses de gestación, la hembra pone sus huevos en huecos que excava en el suelo. pone en promedio unos 35 huevos y las iguanitas nacen unos 3 meses después, o a veces antes, dependiendo de las condiciones del clima.
Los machos son bastante grandes, pueden llegar a pesar hasta 15 kilogramos y a medir hasta 2 metros desde la cabeza a la cola. La cola es bastante larga y la usan para defenderse.
Los principales enemigos de las iguanas verdes, además de los seres humanos, son los grandes gatos, las serpientes y las aves de presa. El tejón y el mapache destruyen los nidos para comerse los huevos y el zanate se alimenta de las crías. Las iguanas prefieren permanecer en los árboles que tienen ramas sobre el agua porque esto les permite saltar cuando se sienten amenazadas.
Música centroamericana. Esta canción que les vamos a presentar suena a orígenes. Altos Pinales interpreta el indio Pan de Rosa de Nicaragua.
De la pradera de un mocotán, vengo rico de pluma y soy buen pájaro para volar. Será buscar una prenda que he perdido y en esta tierra la voy a encontrar.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
¿Cómo se puede quitar la lana de los árboles, por ejemplo, de los de guanábana y aguacate? Esta pregunta nos la ha hecho un estimable oyente que nos ha enviado un WhatsApp desde la zona sur, Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
Para quitar la lana o musgo de los árboles, primeramente hay que limpiar los troncos usando un cepillo de raíz, restregándolo con cuidado para no dañar los troncos.
Después puede encalar los troncos usando cal apagada, es decir, cal que se ha mezclado con agua. Para prepararla, ponga la cal en un balde y poco a poco agregue agua hasta formar una pasta.
Enseguida, con una brocha pasa esta mezcla por el tronco de los árboles desde el suelo hasta más o menos 1 metro de altura. Trate de que la cal entre o penetre bien en todas las grietas y huecos de la corteza del tronco. Esto ayudará a secar el musgo o lana que se vaya formando. Además, va a evitar que se suban hormigas y otros insectos.
Si hay algo que ha afectado y afecta a la humanidad es la violencia, que no permite que reine la paz y que reine el amor. Un grupo musical que ha estado con nosotros en Costa Rica por más de 50 años. Los Sixos de Costa Rica, de Cartago, la voz de Gerardo Ramírez y la canción Violencia.
Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres.
el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios. ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor?
Estimable oyente nos envía un mensaje desde el río San Juan, en Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Yo sirvo a la mayoría de las personas, pero casi siempre terminan enojadas conmigo. Quiero saber por qué puede suceder esto. Oigamos la respuesta.
Qué bueno que a usted le gusta servir. Lo que a usted le pasa, les pasa a muchas personas. A veces lo difícil resulta saber cuándo y cómo se puede servir o ayudar a los demás.
Pueden ser muchas las razones del por qué muchas personas más bien se enojan con la persona que les sirve. Lo primero que hay que aprender es que a veces las personas no quieren ayuda, y si usted lo hace, aunque sea con la mejor intención, pueden sentir que se están entrometiendo en sus vidas y por eso se enojan. En este sentido, si usted analiza las cosas, las otras personas pueden tener su razón, ya que las personas a veces prefieren su privacidad.
Esto sucede a menudo, por ejemplo, cuando damos un consejo, porque puede ocurrir que la persona solo necesite hablar de alguna congoja o de algún problema. En este caso, lo más importante es escucharla.
A veces cometemos el error de dar un consejo tratando de imponer lo que pensamos, creyendo que con esto estamos ayudando. Y más bien lo que conviene hacer es decirle a la persona que piense bien las cosas, que se tranquilice, para que cuando esté ya tranquila, ella misma pueda saber qué debe hacer.
Ahora bien, si por ejemplo alguna persona está haciendo un trabajo pesado o está pasando por una situación difícil o tiene una necesidad material y usted considera que le puede dar una mano, entonces simplemente pregúntele, ¿necesita ayuda? ¿O quiere ayuda? Así la persona le dirá si quiere o no quiere su ayuda y en qué forma le gustaría que la ayude.
Y cuando ayude, siempre hágalo procurando que la otra persona no se sienta mal y sin que nadie se entere que usted la ayudó. Hágale ver que todos, en un momento o en otro de la vida, necesitamos ayuda para que así no se sienta mal.
A veces la mejor manera de ayudar o servir a los demás es estar de buen ánimo. Esto puede hacer que una persona que tal vez está triste, preocupada o de mal humor se sienta mucho mejor. Dar una palabra de aliento, animarla, valorar lo que hace y hacerla sentir que le comprendemos es algo que casi siempre se recibe bien y que puede ayudar para que recupere la esperanza.
Por último, le diremos que cuando ayudamos a otros, es bueno revisar por qué lo hacemos. ¿Lo hacemos solo para sentirnos bien o importantes? ¿O porque es nuestra obligación? La intención del corazón es muy importante. También es importante poner atención en las palabras y las acciones para no lastimar a nadie sin querer, cuando lo que queremos es ayudar.
Amigos, en la parte final de nuestro programa, les transmitimos una linda frase de la escritora británica Laura Hillenbrand. La dignidad es tan esencial en esta vida como el agua, la comida o el oxígeno.
Al agradecer, como siempre, la amable atención que nos prestan, les invitamos cordialmente para que no se pierdan Oigamos la Respuesta mañana. En el programa de mañana atendemos una pregunta acerca de por qué una gallina de raza Brahma no se queda clueca. Además, nos metemos dentro de un huracán y sus fuertes vientos. Vamos a descubrir qué queda en los pozos cuando sacan el petróleo. Con estas preguntas y respuestas, vamos a compartir mañana con ustedes. Les esperamos en Oigamos la Respuesta. Programa C, Control 48.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.